eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda.
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona en la Puskás Arena.
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
El West Ham United es campeón de la League.
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Listos para un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les lleva todo lo sucedido en las últimas horas. Comenzamos con la CONCACAF Copa de Campeones porque concluyeron los cuartos de final y tenemos calificados. Antes, nos vamos con lo sucedido en Monterrey, donde la presencia de Lionel Messi acaparó miradas. Sin embargo, poco pudo hacer para su equipo, que fue eliminado por Rayados por marcador 3-1, y así lo escuchaste en TUDN Radio.
Está en semifinales, Rayados de Monterrey le pegó una auténtica paliza al cuadro de Inter de Miami, 5-2, Toño Camacho. Con goles de Brandon Vázquez, Germán Berterame y Gallardo.
Hoy impera la calidad y un muy buen funcionamiento de Rayados con Toy, que nos sorprendió con ese 4-4-2, desprendiéndose de ese esquema en donde normalmente utiliza un mediapunta para poder generar creatividad. Lo hace muy bien Rayados, Toy indica al minuto 30, ¿no? Creo que ahí se parte el juego con el error del guardameta Rick Callender, porque Messi y el conjunto del Inter de Miami tenían el balón, buscaban el tema de la posesión de la pelota. Es un error en salida por parte de Drake, que se la termina dejando a Berterami, con eso se genera el 1-0 al 57. Se va así el primer tiempo, ¿no? Pero al 57, en un golazo que rompe también el segundo tiempo de Berterame, en un recorte por el centro, se termina abriendo el espacio y con la pierna derecha busca el ángulo superior izquierdo, y esto genera que el partido ya sea un festín para Rayados. A partir del 60 hasta el 90, Leo Messi ni Suárez aparecieron en el partido porque nunca recibieron balones. Busquets fue completamente absorbido en el medio campo por parte de Canales y Romo, y eso genera que Rayados tenga por completo el partido, a tal grado que en menos de 6-7 minutos aparece bien ahí Gallardo en un error de la salida por parte del Inter Miami, un centro por la derecha que remata como delantero Jesús Gallardo, y esto queda 3-0. Una de las claves, y no sé si están de acuerdo conmigo, compañeros, es el mal partido de Jordi Alba, que lo termina por galardonar con una tarjeta roja a la situación después de recibir una amarilla por una situación de falta, y a la segunda, en menos de 10 minutos, termina recibiendo la tarjeta roja en un golpe innecesario. Creo que acá el partido lo pierde el Tata, no hace cambios. Ahí te das cuenta de lo pobre que está el tema de revulsivos en este equipo del Inter Miami. Y bueno, hoy Rayados está en semifinales, estará enfrentando al Columbus Crew y el América Pachuca, y estos partidos los tendrán a través de TUDN Radio. Hoy a la historia queda este partido para el conjunto de la Raya, en donde jugaron contra Messi y amigos, barrieron por completo.
Gómez se equivocó, el servicio, ¡Gallardo! ¡Gol!
Pachuca dejó fuera a Herediano por 2-1.
Decíamos primer tiempo controlado por Herediano, 15-20 minutos de Pachuca, después fue controlando un poquito más el partido y el primer tiempo que termina con 0-0 con un solo remate de Herediano y un par de remates también de Pachuca. Segundo tiempo rápidamente con la Chofi López que centra y el gol, el primer gol que consigue el equipo de Pachuca, y dos minutos, tres minutos después vendría el segundo y parecía que la catástrofe llegaría para Herediano, que consigue la única anotación por medio de un lanzamiento desde el punto de penal. Y la serie acabada, liquidada, para afuera Herediano desde la semana pasada. Pachuca a pensar en Chivas y pensar en el América para la siguiente fase, que se jugará a final de este mes de abril, principio de mayo, la vuelta.
Ojo con Javier Eduardo, avanza por el centro, Rondón y liquida. Rondón, se acabó. Rondón, el Rey Salomón nuevamente. ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos del Pachuca! Otra vez Salomón Rondón. La Chofis con media pierna porque vuelve a caer lesionado. El trazo entre líneas. No le bastaron tres en la ida. Salomón Rondón la está rompiendo con el Tuzo. Se metió al área con la derecha. Hizo un movimiento de killer tremendo. Le pegó entre las piernas del guardameta de Herediano. Y mientras suena el olé, olé, Rondón, Rondón, Pachuca. Ya lo gana 2-0, 7-0 en el global, Rey Salomón. Qué bien lo haces con los Tuzos.
De esta manera, las semifinales serán América Pachuca y Rayados Columbus Crew. En línea de cuatro, Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores, Jorge Sánchez y Raúl Pérez dieron réplica a las palabras de Tata Martino, que se refirió a la poca cantidad de convocados que tiene América.
¿Por qué le dice hasta ahora? Porque pues están por cuidando luego, sus intereses.
Por ardido.
No, a ver, te digo, Gabo, que por tiene Gabo. Y no tiene razón. Por ardido.
A ver, déjenles doy este dato, nada más para que vean. La selección chilena llevó a Lisnowski y a Diego Valdés, ¿sí? De América. Uh-huh. Vamos con América. Uruguay, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. De México, Henry Martín, uh-huh. Julián Quiñones, Luis Malagón y uh-huh. Salvador Reyes. Néstor Araujo. Lleva más a la selección mexicana. ¿De qué habla Martino?
Bueno, habló de mexicanos. Él habló de
mexicanos. Por eso, pues ahí están los mexicanos. Bueno,
sí,
pero dijo que brillaban porque... más.
No, pero a ver. No vamos a discutir. El tema es, en verdad, y eso lo hemos dicho en diferentes mesas a lo largo de ya varios años, son muchos extranjeros en la Liga Mexicana.
Pero no vino a descubrir nada.
No, yo creo que eso se refería, pues. Que a eso se refería.
Ya no estés mintiendo, Gabo.
¿Por qué?
De que el Tata Martino se la pasó en Argentina mientras dirigía a México.
Claro que
porque
sí.
Porque acuérdate que se le atravesó la pandemia y luego tuvo un accidente en el ojo que no le permitía viajar.
Exacto.
Y el señor estaba en México. Y incluso su esposa iba de repente a ver a los nietos, a la familia y regresaba. Y el señor acá la pasó muy mal, ¿eh?
¿Es tu amigo, Jorge? Encerrado. ¿Es tu amigo Martino? ¿Por qué lo defiendes?
No, No, lo vi una sola vez y me lo encontré en un restaurante y precisamente platiqué más con sus asistentes y me explicaban eso, que con muchos trabajos lo sacaban de su casa donde se la pasaba viendo fútbol o hablando con la esposa.
¿Y por qué no trabajó con México? ¿Por qué no fue a trabajar acá?
Porque había pandemia.
No. ¿Cómo vamos a defender eso? No.
No, escucha. Y acá no le permitieron como a la Volpe hacer los famosos microciclos con los jugadores nacionales. No sé si lo propuso o no,
sí, pero
tampoco se hicieron.
Pero tampoco compares
pero
el proceso de la Volpe.
Pero se la pasaron encerrado y deprimido, por eso ya al final ya se quería largar.
No compares.
Fuera como fuera, ¿eh?
No. Aquí el tema, a ver, Jorge, dirigió al Barcelona y fue uno de los peores Barcelonas en mucho tiempo. Dirigió a la selección argentina y no ganó un cacahuate. Dirigió a Real Inter Miami y tampoco avanza para llegar a una final de la Copa de Campeones de CONCACAF. El tipo ni con Messi en los tres equipos puede
ya
ganar
fue
nada.
Campeón.
No,
ya fue campeón con el Inter.
Ganó la Leagues Cup, ¿eso qué? O sea, por favor, le dio el paso para la Copa de CONCACAF.
Si un mexicano gana.
No, Jorge, por favor, Jorge Sánchez. Venga usted tranquilo. Chino, por favor. No, no, Raúl Pérez, por favor, pon orden.
Ya.
No, yo lo que digo, puede tener razón Jorge en todo lo que ha dicho y puede ser una especie de justificación. Lo que digo es que ¿por qué en el Mundial el equipo mostró otra actitud?
Así es.
El equipo no tenía, claro. No tenía la capacidad y la calidad,
claro.
Pero la actitud que mostraron, porque el señor Martino desde mucho antes se empezó a quejar de los jugadores, claro. De que no había calidad, de que los jugadores no estaban.
No, pero los jugadores, si los vamos a agarrar de la mano.
Después ya salen hablando, a ver.
Que no es cierto.
Pero ahí, en ese momento, la bronca era de John de Luisa y de Gerardo Torrado.
No, y también del entrenador y del técnico.
Pero a ver, ¿cuándo han escuchado un técnico en función que va a ventilar esas cosas?
No, no.
Nunca.
Ni el jugador, ¿eh? Ni el jugador.
Nunca. Entonces, es normal, ¿no?
Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Está bien, siempre hay mil broncas y con la selección mexicana muchos más. Y tienen que ver directivos y tienen que ver asistentes y la pandemia, lo que tú me digas. Uh-huh. Pero ¿por qué en la cancha, una vez que ya estás en el Mundial,
claro.
¿Por qué no mostró algo? Algo.
Porque ya iba roto.
No tenía.
Raúl, porque yo te aseguro.
En ese momento tú tienes que trabajar
para
cerrarlo.
Exactamente.
Tienes que hacer algo. Tienes que buscar algo.
Yo entiendo a Jorge y diga, o sea, ok, sí, John de Luisa y Torrado, perfecto. Pero ahí ya está en el técnico y en los jugadores. ¿Cómo llegaba La Puente al Mundial del 98? ¡Horrible! Perdió todo, horrible. todo perdió antes de la Copa del Mundo. ¿Pero qué? Yo creo que se encerraron y dijeron, a ver, güey, vamos a hacerlo por nosotros, por la selección, por ganar unos partidos en la Copa del Mundo. Este tipo le importaba un pepino, no hizo absolutamente nada. Y esto, mira, lo dice Noé Galarza, nomás se dedica a ir a robarle a los equipos. ¡Eso hace Martino!
¡Pero no tiene la culpa el indio!
¡Pues no, sino el que se lo hace compadre, claro! ¡Completamente, Jorge! Jorge.
Eso te digo. Además, yo te digo una cosa, yo fui de los que aplaudí que llegara Martino, primero porque iba a poner orden en la selección, y al único que le cortó la cabeza fue el Chicharito.
Así es.
¿Pero se acuerdan? Era cuando nos quejábamos de que la selección estaba secuestrada, es un tema que se ha tocado una vez más, ¿no? Sí. Con Juan Carlos Osorio, y yo dije, pues el Tata Martino va a poner orden, y sí, efectivamente llegó y empezó a apretar las tuercas, y el único que pagó los platos rotos fue el Chicharito.
Sí, de acuerdo. Y lo terminó sacando y fue lo único que obtuvo. Bueno, pero a ver, Rayados bien, ¿no? Digo, hablando del partido, de lo que sucedió, lo hace muy bien.
Eso es lo que importa, o sea.
Gana, no le importa si estaba Messi enfrente, Messi no podía, Gallardo un gran partido. De
bien planteado. Bien, Rayados. Bien planteado. Y mira que tuvo más la posesión de pelota el Inter, pero era parte, ¿no?, de tratar de copar, de cerrar espacios y de meterle esa intensidad. Yo aplaudo lo que hizo el Tan Ortiz. Definitivamente fue mejor, a pesar de no tener más tiempo la pelota, generó más remates, tuvo más tiros a puerta, y Rayados es merecedor de avanzar, y ahí se cierran todas las suspicacias, ¿no? Que decían que por el Inter Miami el arbitraje iba a ver. Ahí estuvo, ¿no? Se equivocaron, tuvieron un error, lo aprovechó Monterrey y con eso se cerró el partido para la confianza de los Rayados. De todas maneras, Inter Miami va a estar en el Mundial de Clubes, ¿cómo? Hombre. Lo van a invitar.
Sí,
¿lo
claro, van a invitar? Estoy de acuerdo.
Para Kikín Fonseca, Monterrey hizo un gran partido ante Inter Miami, como lo compartió con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
Sí, Monterrey partía como favorito en esta serie, o digo, no sé si alguien puso como favorito a Miami. Para mí, Monterrey partía como favorito y lo hizo valer, ¿no? Ganó los dos partidos y los ganó bien, los ganó con autoridad, los ganó con personalidad, con una buena estrategia del Tano, marcando bien a los hombres importantes, sus defensas muy aplicados, ¿no? Víctor Guzmán inclusive imponiéndose ahí físicamente a Luis Suárez. Sí, obviamente, pues Luis Suárez está en otro momento, ¿verdad? En su prime, Luis Suárez era muy difícil ganarle físicamente. Ahora, bueno, pues se les notó a algunos de ellos, pues la edad.
No, y qué bueno, amigo, lo hubiera agarrado Luis Suárez hace 5 años, le muerde la oreja o algo, güey.
No, le muerde el cuello.
El cuello, como al Chiellini, güey.
Pero pues es la realidad, ahí se da cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta cuando hay jugadores que, bueno, ya están avanzados en edad y que juegan con un equipo, un plantel importante de una liga mexicana que tiene planteles importantes, tiene jugadores importantes como Monterrey. Se notó la diferencia y Monterrey lo hace muy bien. Y por el otro lado, bueno, Tigres también pasa un poco lo contrario con Tigres. Tigres es el que tiene jugadores de experiencia, que a lo mejor les cuesta ya determinados momentos los partidos, y se enfrentaron a un equipo diferente a Miami, que su juego, sus triunfos lo basa en lo colectivo y no esperanzados en que una de las figuras estrellas pues te haga la diferencia. O sea, sí son partidos muy muy diferentes, equipos muy diferentes, y bueno, ahí está lo del fracaso de Tigres y Monterrey, pues vienen las dos competencias, ¿no? En la liga y en esta Conca, pues lástima porque pues estaba muy sabroso el clásico regio en la semifinal, pero bueno, no fue así.
Oye, Kikín, buenos días, qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto, los partidos nos mostraron una situación muy especial o específica, podemos decirlo, con los arqueros, con el juego de los pies, juego, la técnica, ¿no? Para manejar la pelota con los pies, de parte de dos arqueros de dos equipos de la MLS, en los cuales se enfrentaron a dos equipos de allá de la Sultana del Norte en México, en donde, pues obviamente, al momento de jugar la pelota con los pies, como que no son tan capaces todavía los arqueros de la MLS, ¿no? Para manejar este tipo de recursos, o ya ese requerimiento que tienen el fútbol actual con los arqueros, ¿no? El juego con los pies.
Fíjate que, Zuli, qué gusto saludarte.
Igual.
Sobre todo muchos técnicos de ahora, ¿no? Muchos técnicos quieren que su... Digo, si nos vamos con Pep Guardiola, pues...
Ajá.
Es el primero, ¿no? Que
claro.
Dice y pide un portero que sea líbero. Que lo utiliza muchísimo, sí, no sé, se ven muchas carencias aún, obviamente, en muchos porteros, yo creo que en la mayoría de los porteros. Ajá. O sea, a muchos técnicos pues no les interesa tanto la manera de jugar como la de Pep Guardiola, de salir jugando, que si no puedes te apoyes con tu portero y tu portero sea tu primera salida.
Ajá.
Nosotros, pues, mientras su portero la revienta donde sea, están felices y contentos. Entonces, sí, yo noté deficiencias en juego con los pies. México ha trabajado mucho esa parte, ¿no? Como que nos hemos enfocado más a ese sistema tipo Guardiola o tipo desde el Bigotón La Volpe, que le gustaba que su portero jugara bien con los pies, que fuera un líbero. Y México como que ha trabajado con los porteros en ese aspecto. Hay otras ligas que se nota bastante, que lo que gustan es otra cosa en sus porteros, ¿no? Y esos porteros que sean buenos bajo los tres palos, porteros muy grandotes y que no, a lo mejor no sean tan buenos con los pies, pero que sean buenos ahí abajo de la portería. Y en eso sí, pues me imagino que yo creo que Estados Unidos también tendría que ir mejorando y pensando en porteros que jueguen bien con los pies, porque te ayuda en muchos momentos de los partidos, te ayuda que ellos te den una salida mucho más clara, ¿no?
En Misión Fútbol, calificaron a los dirigidos por Gerardo Martino como un equipo de fresas. Escucha a Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya.
Bueno, yo lo vengo diciendo aquí en Misión Fútbol y hay veces que no me escuchan mis opiniones. Yo
no,
he dicho
si te
que
este equipo no te calles, de Miami. ¿Cómo que no te escuchamos y no te callas?
Yo he dicho que este equipo es un equipo fresa. El Inter de Miami es un equipo de modelos.
Uh-huh.
Porque yo lo vengo siguiendo desde que quedó descalificado en los playoffs antes con el Charlotte, cuando me agarré con el Tata Martino en una conferencia de prensa. ¿Por qué razón? Porque yo vi que el equipo no tenía para más. Está hablando de que la MLS no tiene oportunidad para los jóvenes. ¿Cuánto están invirtiendo en Messi, en Luis Suárez, en Jordi Alba, en todos estos jugadores? Más de $100 millones. Que con esos $100 millones... pueden contratar jugadores de buen nivel de la MLS o uruguayos o otros, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Más jóvenes. Pero se han metido a ese rollo que el Tata Martino, ¿verdad? No quiere aceptar sus errores, no quiere aceptar.
Me gustó
la actitud del Monterrey ayer, porque no tenía una actitud antes como la de ayer.
Claro.
Que sabía que en el terreno de juego tenía que ponerse la camisa de Monterrey. ¿Para qué? Para borrar del terreno de juego a este equipo fresa, que solo van a modelar y a pelear. Solo falta que les pongan un ring ahí, porque piensan que con el nombre van a humillar a todo mundo. Y me gustó el trabajo de Iván Barton ayer, el árbitro central salvadoreño.
Estuvo muy bien, muy bien.
Y lo anduvo con contemplaciones para ponerle la roja a Jordi Alba. Claro. Y se le fue encima también. Y otra cosa que me gustó también fue que sacaron al otro modelo, al guardaespaldas de Messi. Que quería estar ahí en la línea. Lo sacaron para afuera. Claro. Yo lo vengo opinando aquí que no tiene que ser parte ahí de eso. Entonces me parece que el Tata Martino lo que tiene que hacer en este momento, si no quiere renunciar, porque es más cabeza dura que a saber quién, que Cocolizo, entonces sí. Yo creo que tiene que hablar con David Beckham, tiene que hablar con él.
Yo quiero escucharlos a los tres, Y ese punto que dio el tanque, y primero Alexis para que participe, a ver, yo lo platiqué ayer aquí en Línea de Cuatro y les dije, no puede ser, Tico, que un jugador modifique estructura de un estadio, que modifique, que tengan que poner a un tipo en lugar de alguien de asistente del equipo del Inter Miami, o sea, por más que sea Messi. Y Camacho dijo que no, que era Messi, que no sé qué, pues así sea la reina de Inglaterra, simplemente el torneo se juega con una situación y así se hace. Iván Bartón, muy bien. Alexis, sí. Tanto que le hemos pegado, Alexis.
Quiero comentarte algo, voy a diferir quizá en la opinión de ustedes tres. Yo pienso que lo de anoche fue un problema de concentración. Yo no creo que Monterrey haya sido tan superior.
¡No!
El primer...
¡No! El fútbol usted lo ve con... Usted no lo ve con la espalda ni con la nuca, lo ve con lo que es. Bueno.
Pero ¿dónde comienza la superioridad de Monterrey después de la falla terrible del arquero del equipo del Inter?
Bueno,
después de esa falla, el equipo se desconcentra.
Rayados no tiene la culpa. No tiene la culpa, Rayados, Tico, de que el Inter tenga un arquero sin manos.
No, pero ahí comienza. En ese partido hay que estar concentrado los 90 minutos. No,
ya, por favor. Bloquea el micrófono, Alexis Padilla. No sirve sus comentarios. Adiós. Alexis Padilla, no. Tico, por favor.
Bueno. Alexis, no, la verdad que la superioridad fue clarísima, evidente, del Monterrey. El Inter apelaba a una jugada y a un pase a profundidad para Luis Suárez, única y exclusivamente. No tenía carrileros, no tenía gente que llegara.
Cayó uno y fue fuera de lugar.
Sí, ajustado, pero fue fuera de lugar. Pero a eso apelaba el Inter, porque exacto, no hay velocidad, jamás va a tener la velocidad ya Luis Suárez. Luis Suárez juega con la experiencia simplemente. Pero a lo que voy yo es a esto. Yo sé que ahorita vos lo decías, la cantidad de goles y todo, pero la gran diferencia entre nosotros los latinos y los gringos, en este, perdón así el término, es que no hay presión. No hay presión. Entonces,
ninguna.
Entonces van a invertir o van a poner jugar cuando les ronque, cuando quieran.
Así es.
Por ahora van así. Bueno, que vayan a aprender, que los goleen, no se preocupen. Aquí vamos trabajando, así los números están bien, el negocio está funcionando. Y entonces no nos preocupemos si trajimos a Messi para que sea la vedette, para emocionar, porque firmamos un contrato a largo plazo con una compañía que nos va a dar más que manzanas.
Así es.
Entonces,
no, hombre, Gabriel, aquí estaban diciendo, perdón, Tico, aquí estaban diciendo, ¿te acuerdas antes del partido? Que Messi aquí, que Messi allá, ¿te acuerdas que yo dije el día de ayer que esto es fútbol? Bueno. El Monterrey tenía que buscar de todas formas ganar con las declaraciones de su técnico en el aspecto psicológico y pegaron fuerte al equipo del Miami, incluso al Tata Martino. Fíjate que yo quiero que el Tata Martino en este momento, que alguien le pase un mensaje. Que pida disculpas conmigo también desde aquella vez que el tiempo me dio la razón en la conferencia de prensa y la otra también con el Tano Ortiz. Tenía que acercarse a platicar como verdadero representante del fútbol, porque esto es deporte, se gana, se pierde y se gana. Y la verdad que el Inter de Miami en este momento se empata. Está para estar en último lugar.
Pero a ver, aparte de los del Inter Miami, perdón, pero varios no saben perder. Lo demostraron desde la ida lo demostraron.
Es que son altivos, soberbios.
Claro, a ver, vamos.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Yeah.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Se jugaron los partidos de ida en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Por TUDN Radio, seguiste la victoria de la Roma por un gol sobre Milan.
Milan perdió en casa con la Roma 1-0, gol de Mancini. Iker González nos cuenta qué pasó en el partido.
Correcto, Gabo, con un partido que comenzaba quizás con un dominio más marcado por parte del conjunto local, por parte de los dirigidos por Stefano Pioli. Sin embargo, al minuto 17, tiro de esquina por parte de Paulo Dybala, que termina rematando Gianluca Mancini. Lo que está viviendo Gianluca Mancini en los últimos días. Primero gol en el Clásico de Roma en contra de la Lazio. Y después es prácticamente la pieza vital para que la Roma termine ganando el compromiso el día de hoy. En esa ocasión, remata prácticamente en el área chica. No aparece ningún elemento del Milan para hacer la marca. Y con esto, el conjunto de la Loba, que se iba adelante en el marcador, apenas al minuto 17. Después íbamos a tener quizás más ocasiones por parte del Milan, control de la pelota en los tiempos, en el primer tiempo mejor dicho, Reinders con un disparo de media distancia de parte interna que atajaba muy bien Svilar, y prácticamente con eso, Gabo, nos íbamos al descanso. Después, en los segundos 45 minutos, Gabo, se jugó a lo que quiso la Loba, a lo que quiso el conjunto dirigido por Daniele De Rossi, que le salió el planteamiento por parte del conjunto italiano. Stefano Pioli, me parece que se tarda en hacer las modificaciones. Lo que vimos de Chukwueze en los últimos 15 minutos me parece bastante importante. Se tardó en darle ingreso al jugador nigeriano, ¿no? En esa ocasión, en la que termina desbordando esta línea de fondo, mete el pase para Olivier Giroud, y este que prácticamente le mete la potencia más de la necesaria, ¿no? Revienta el arco, y con esto se perdió la ocasión más clara el conjunto local. Se van a ir al Estadio Olímpico de Roma con la ventaja para la Loba.
Con pierna zurda. 16 y medio, 0-0 el juego. Vendrá la pelota con pierna zurda del argentino. Balón que vuela al área. ¡Rebote! ¡Gol!
El triunfo de Atalanta 3-0 sobre Liverpool.
Muy bien, ya finalizó el partido. Todos los abrazos, toda la alegría de la gente de Atalanta, que yo creo que ni el más optimista de sus hinchas y de sus jugadores hubieran pensado que se iban a ir victoriosos 3-0 aquí del estadio de Anfield. Nada que hacer para Liverpool, la buscó por todos lados, pelota en los palos, Musso, el arquero argentino, fue también figura en el conjunto visitante, no pudieron hacer lado, nada, y Scamacca con dos tantos y el otro de Mario Pasenich, terminaron goleando, porque esto es goleada, 3-0, y se van muy tranquilos para Bérgamo para esperar lo que pasa en la semana próxima. Ya también ha finalizado, aparte de este Liverpool 0, Atalanta 3, finalizó Benfica 2-1, ganándole el equipo portugués al Olympique de Marsella. También ganó el Bayer Leverkusen. El equipo de Xavi Alonso le ganó 2-0 al West Ham United. Y por ahora, ya casi al finalizar, la Roma le sigue ganando de visitante 1-0 al Milan. Como decía recién Jesús Eduardo, el mereciómetro no existe en el fútbol. Y realmente es increíble, ¿no?, cómo el Atalanta se encontró con un error del arquero en el primero, con una jugada solito para el delantero. Después, en el tercero, tiene un poco de suerte la pelota, en lo que va a ser la cesión hacia la mitad del área. El arquero da el rebote y Mario Pasenich solamente la tiene que empujar, marcando este 3-0 definitiva. Realmente le va a ser muy difícil, me parece, Jesús Eduardo, la vuelta al Liverpool, ¿no? Aunque bueno, esto no es imposible, esto es fútbol, esto es un juego, pero remontar un 3-0 y de visitante va a ser complicado.
¡Podio! ¡El rebote! ¡El arquero la ganó ahora! ¡Le pegó para salir! ¡Le metió a volar adentro! ¡Gol! Tiempo a los 38 minutos. Horror en defensa de Szoboszlai. Regaló la pelota. La roba Escamaca. Habilita finalmente a Mario Pasalic. Apareció dentro del área. Y luego del disparo que tapa el arquero Kelleher, envía la pelota al fondo del arco y marca el tercero. Esto es goleada. Esto es goleada del Atalanta 3-0 frente al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Liverpool 0, Atalanta 3.
En otros marcadores, Bayer Leverkusen vence 2-0 a West Ham, que no contó con Edson Álvarez por tarjetas amarillas, mientras que Benfica se impone 2-1 a Marsella. En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta: muere O.J. Simpson. Fernando Alonso seguirá con Aston Martin hasta 2026. Peleas fuera de los estadios no son tema para la Liga MX, dice Mikel Arriola.
Lamentablemente tenemos que iniciar este espacio con noticias tristes, y es que el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson murió este miércoles a la edad de 76 años de edad. Así lo anunció su familia en redes sociales. Vamos a escuchar esa semblanza preparada por Orlando Granillo y Max Andalón sobre O.J. Simpson, una estrella en los emparrillados, pero que también vivió muchas polémicas fuera de ellos.
El 10 de abril ha muerto a los 76 años O.J. Simpson, mítico exjugador de fútbol americano, debido a un cáncer que padecía. Así lo dieron a conocer sus hijos mediante un post en su cuenta de X. El que fuera el running back de los Buffalo Bills, quien fue juzgado por el doble asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en los años 90, falleció el miércoles en Las Vegas, según informó su familia. Nacido un 9 de julio de 1947 en San Francisco, Orenthal James Simpson comenzó su andar en el equipo de fútbol americano de la escuela Los Galileo Lions. De 1965 a 1966, su extraordinario talento le ayudó a conseguir una beca colegial con los Southern California Trojans, con los que llegó a ganar el trofeo Heisman en 1968, que reconoce al mejor jugador de fútbol americano universitario de Estados Unidos. En 1969, O.J. firmó por los Buffalo Bills, donde jugó hasta 1977, para retirarse, luego de jugar un par de temporadas con los San Francisco 49ers, donde pasó sin pena ni gloria. Durante su carrera como futbolista, Simpson consiguió 19.236 yardas terrestres. En 1973 fue nombrado el jugador más valioso del NFL, además de contar con 6 apariciones en Pro Bowls. O.J. llegó al Salón de la Fama en 1985, su primer año de elegibilidad. Tras el retiro, se embarcó en carreras en la actuación y la radiodifusión. Simpson también encontró éxito fuera del campo, actuando en películas y series de televisión. Además de sus logros en el campo de juego, lanzó una compañía de producción y trabajó como comentarista deportivo. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando fue acusado del asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman en 1994. A pesar de su absolución en 1995, el caso dejó una sombra permanente sobre su legado. Simpson enfrentó más controversias legales en los siguientes años, incluida una condena en 2008 por robo a mano armada y secuestro, por la cual fue encarcelado hasta su liberación en 2017. O.J. Simpson fue en su momento uno de los jugadores más importantes de la historia del NFL y ha dejado un hueco difícil de llenar para los amantes del emparrillado.
Descanse en paz O.J. Simpson, y bueno, tenemos que continuar con la información hablando del automovilismo, y es que el piloto español Fernando Alonso renovó contrato con Aston Martin, por lo que callan los rumores de su partida a Red Bull para ocupar el asiento de Sergio Checo Pérez, como se aseguraban algunos rumores en las últimas semanas. El asturiano tendrá al menos una tercera temporada en 2025, toda vez que ya se anunció, después de que la Fórmula 1 hiciera oficial esta situación, que el contrato será hasta 2026. Así lo dio a conocer la propia escudería Aston Martin en su página web. Por cierto que las peleas y desmanes afuera de los estadios de fútbol mexicano no tendrían que ser problema para la Liga MX, pues según palabras de su presidente Mikel Arriola, aseguró que es dentro de los inmuebles donde ellos tienen la vigilancia permanente. Aquí lo escuchamos.
Es un trabajo permanente, donde si estamos hablando de más de 200,000 personas por jornada, afortunadamente, lo que tenemos que hacer es permanentemente prevenir. Pero si se presenta algún hecho, si sucede algún hecho adentro del estadio, que es donde nos toca a nosotros trabajar. Exactamente, nosotros aplicamos internamente en el estadio, cerramos cuando el estadio se evacúa al final de la jornada, un par de horas después, pues ahí es donde la coordinación es muy importante con las autoridades de seguridad. La violencia se tiene que prevenir y se tiene que disuadir. En el momento que se genera violencia, se generan acciones correctivas y nosotros hemos aplicado cero tolerancia.
Por cierto que este miércoles 10 de abril se llevó a cabo la cuarta edición de la reunión Fútbol Seguro, esto en la Comisaría General de Seguridad Pública en Zapopan, Jalisco, donde estuvieron presentes integrantes de todos los equipos de seguridad, tanto de la Liga MX como de la Liga de Expansión y la Liga MX Femenil. A la reunión también acudieron elementos de seguridad de la Policía de Zapopan y la presidenta municipal interina Ana Isaura Amador Nieto, así como el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.
En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que las autoridades federales informaron que el exintérprete de Shohei Ohtani robó más de $16 millones.
¿Qué está pasando con Ohtani? Ya dicen que es inocente, ya habló la fiscalía, tuvimos el reporte ayer en la tarde de varios medios de comunicación, este medio TMZ, también por ahí aparecía el New York Times hablando al respecto, y lo que se mencionaba, se adelantaba ayer, era que según las investigaciones ya iba a ser declarado inocente y que el ex traductor y Peimi Sujara estaría buscando una negociación declarándose culpable. Pero ya no son 4,5 millones, Jesús, Beto. Ya se están hablando de 16 millones que le robó durante 2 años a Ohtani.
Y no solamente eso, Luis, la cantidad de millones que ganó, pero que también que perdió en apuestas, ¿no? Para el traductor de Ohtani, estamos hablando de una diferencia de casi de más de $40 millones, sí. ¿No? Para esas apuestas que realizó, dice que nunca apostó en béisbol.
Se está hablando que este señor, el traductor Ipey Mizuhara, apostaba diariamente, tenía un promedio de 25 apuestas diarias, entre $10 y $160,000 por apuesta, unas 19,000 apuestas en total. Los números que mencionaba Jesús, ganancias totales $142 millones, pérdidas totales $183 millones, dejando un saldo neto de $40,678,436 negativo. O sea, esa era la deuda de más de 40 millones de deuda.
Y yo te pregunto, Jesús, a raíz de todo esto, Acosta, usted que es un hombre con un conocimiento de esto, un estudioso de la materia, ¿ya podemos despejar cualquier duda, si alguien pudo tener alguna, de que Shohei Ohtani estaba involucrado en esto después del reporte?
Yo creo que sí, Beto, porque incluso te repito lo que decía antes, Ohtani salió hablando cuando surgió todo esto y él manifestaba que él no tenía nada que ver con eso. Entonces, ya particularmente cuando Ohtani hizo ese comunicado, yo no tenía por qué dudar de su inocencia a pesar de todo lo que estaba involucrado. No podía pensar que sí, bueno, Ohtani no sabía nada, Ohtani estaba al margen de todo esto, pero sí, lo traicionaron Ohtani, ¿no? Le brindó la confianza al traductor y el traductor lo traicionó. Y dice, esto es una investigación federal, así que sí. Yo no creo que aquí haya ningún tipo de...
Pero tú sabes por qué la pregunta, porque cuando aquí le dimos desde el día uno, desde que salió la primera noticia, le dimos seguimiento a esto, y lo que Luisito y yo veíamos raro era que, ¿cómo es posible? La cantidad de diferentes versiones. La primera versión era, lo estafó, le robó. Uh-huh. Después era que Ohtani tenía conocimiento y le pagó la deuda para que no lo hiciera más. Después, no, espérate, Ohtani no sabía nada, era yo, Ohtani no tenía conocimiento.
No, y que esa versión...
Fueron muchas versiones.
Y que la primera versión, según se dice, él la dice en el clubhouse de los Dodgers. O sea, cuando todo esto explota, él se para frente a los peloteros de los Dodgers, incluyendo a Ohtani, y en inglés da la versión, la primera. Ohtani no entiende bien, todo esto ha ido saliendo ahora con las investigaciones. Otani, que ya empieza a entender algo el inglés, como que se percata de que hay algo, y es después en el hotel donde ya tienen un cara a cara, ¿no? Sobre este asunto, la verdad.
De ayer a hoy pasamos de 4.5 millones a 16 millones. Con la investigación, una vez con ya la investigación completa, ¿no?
Sí.
Y esto, como te decía, esto es una investigación federal, así que aquí no hay ningún tipo de duda, ¿no? Al respecto. Y, así que, bueno, afortunadamente no está metido en nada esto, Tani. A pasar la página y esperemos que pueda enfocarse en su carrera ahora con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles para Shohei Ohtani, porque es la cara del béisbol en este momento, Shohei Ohtani.
Sí, sin lugar a dudas. Por ahí se tuvo acceso a mensajes, a llamadas telefónicas, donde quedó demostrado, no hay pruebas de que Ohtani haya tenido directamente un contacto con esta casa de apuestas, con este corredor de apuestas, pero el tipo seguía pidiendo crédito, en un mensaje que envió el 14 de noviembre del 2022, escribió: soy terrible en esto de las apuestas deportivas, jajaja, ja, ja. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas volver a prestarme? Tú sabes, no tienes que preocuparte de que no pague.
Aquí uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Nos vamos con locura. Hoy, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de los semifinalistas en la CONCACAF Champions Cup. Es cumpleaños de Thiago Alcántara, Rubén El Pollito da Silva y Manuel Ugarte. Tal día como hoy, Australia golea a Samoa Americana por 31-0. Muere Lucien Laurent, primer anotador en mundiales. Hideki Matsumaya gana el Masters de Augusta.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Hey.
¿Qué hubo?
Sí, señor.
Hola, ¿qué hubo?
¿Cómo están, eh?
Y bien, oiga. Bien. ¿Y?
¿Por qué se hace así usted, oiga?
Pues no sé, me trabo.
¿A poco sí yo le hago?
Pues sí.
Yo le hago así, ¿verdad?
No, pues no.
Bueno,
pues
nomás le debo de pasar unos datillos, ahí le va. Monterrey jugará su octava semifinal de la Campeones Cup. En 5 accedieron a la final del torneo y en 5 ediciones se llevó el título de la campeón de la CONCACAF. Así que aguas con esos rayadillos, ¿se da?
Y
miren nomás, porque su rival será el Columbus Crew, un equipo que nunca ha jugado unas semifinales de Champions Cup, ojo ahí, desde su aparición en 1995. Los equipos de la MLS solo han ganado 3 copas campeonatos de la CONCACAF.
Miren, hey. Pues el América estará jugando su 11ª semifinal de la CONCACAF Champions Cup y en 8 de ellas llegó a la final y se ha coronado en 7 ocasiones, siendo el equipo con más títulos del área. Ay, miren nomás, mis águilas, sí, vuelan sí. y vuelan.
Él va, yo les voy a decir, mire,
hey.
Pachuca suma 5 títulos de la CONCACAF Champions Copa.
Hey.
Y este va a ser su 7ª semifinal. La última vez que perdieron en semifinales, ¿sabe cuándo fue?
¿Cuándo?
Hace 23 años, oiga.
Uy.
O sea que están para que se cuide la América, ¿da? En la edición del 2001 perdieron 4-0 ante el Olimpia de Honduras, oiga.
Ya se me congeló.
¡Ey!
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1998 nace en Montevideo, Uruguay, el exfutbolista y entrenador Rubén El Pollito da Silva. Jugó en clubes como el Nacional, Boca Juniors, River Plate, Tecos en México y Peñarol. Fue campeón de liga con el River Plate, Nacional y Danubio, campeón de Copa América del 95.
En 1991 nace en San Petro, Italia, el futbolista español Thiago Alcaraz, actualmente en el Liverpool, canterano del Barcelona, fue 4 veces campeón de liga y 1 vez campeón de Champions con el Barcelona, 7 veces campeón de liga, 1 vez campeón de la Champions con el Bayern.
En el 2001 nace en Montevideo, Uruguay, el futbolista Manuel Ugarte, mediocampista del Paris Saint-Germain, surgido del Fénix de su país, fue campeón de Liga y Copa con el Sporting de Lisboa, convocado por la selección uruguaya en el 2021 y está cumpliendo 23 añitos.
Saludarte.
En 1955 nace en Ponce, Puerto Rico, la cantante Ednita Nazario, la diva de Ponce, una de las cantantes hispanas más exitosas en los últimos años, 4 veces nominada al Grammy, 7 a los premios Billboard, está cumpliendo 69 añotes.
En las últimas caricias que me diste.
Tenía años sin escuchar a Ednita Nazario.
¿Tú te acordabas de Ednita Nazario?
No me acordaba de ella. Las nuevas generaciones no saben de quién habla. Solo tú, Octavio Rivero, la neta, ¿eh? ¡Pausa! ¡Volvemos! En el 2001, la selección de Australia golea 31-0 a la selección de Samoa Americana. El jugador australiano Archie Thompson anotó 13 goles. Este partido fue la causa por la que Australia optara por buscar su salida de la Confederación de Oceanía y unirse a la asiática.
En el 2005 muere a los 97 años el exjugador Lucien Laurent, anotador del primer gol en la historia de las Copas del Mundo en 1930 durante el partido Francia contra México. Anotó el primer gol de la competición superando por 5 minutos al norteamericano Bertie McCreary.
En el 2021, el golfista Hideki Matsuyama gana el Masters de Augusta, convirtiéndose en el primer japonés en ganar el Masters de los Estados Unidos. Derrota en la última ronda local Will Zalatoris por un golpe.
En 1987 se presentan por primera vez en vivo la banda Caifanes, una de las más importantes en la historia del rock mexicano. Lo hicieron en el legendario local Rocotitlán de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, eternos Caifanes, señores.
Un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio, en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona! ¡Regresa el rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.